Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amiguito, qué lindo estar nuevamente reunidos para poder compartir una nueva historia. Si alguna vez pensaste que no tienes nada que Dios pueda usar, escucha esta historia y descubrirás cuántas cosas tenemos que si se las entregamos a Dios, Él puede hacer maravillas con ellas. Pero para poder escuchar esta historia, vas a tener que usar tu imaginación, porque vamos a tener que viajar en el tiempo. Nos transportaremos a la época en que el Señor Jesús caminaba por las tierras de Israel. Así que ajústense en los cinturones que vamos a despegar.
Hola amiguitos, mi nombre es Ben Yani, y vivo en la ciudad de Jerusalén, junto a mi amada esposa Ana y mis dos hijos, Samuel y Leila. No tengo de qué quejarme. Tengo una linda familia, una casa grande, algunos pocos sirvientes y un negocio muy próspero. Pero, sin embargo, últimamente pasó algo en mi vida que la cambió por completo. Pero no me quiero apresurar. Para que ustedes puedan entenderme, les voy a contar lo que pasó unos días antes de mi encuentro con el Maestro.
Samuel, Leila, lávense las manos y siéntense a la mesa, que la comida ya casi está lista.
¡Sí, mami!
¡Sí, mamá!
¡Qué rico que huele esto, Ana!
Muchas gracias. ¿Y qué tal tu día?
En la ciudad todo está muy alborotado. La gente está como loca. Van de un lado a otro con los preparativos de la fiesta. ¡Ah! Hemos tenido mucho movimiento en el negocio. Casi no doy abasto. Estoy muy cansado.
Bueno, ahora puedes comer y después irte a descansar. Mañana es víspera de Pascua y hay muchos preparativos para hacer.
Sí, ya tenemos todo pronto, hasta el corderito. Todo va a salir de maravillas.
Una vez más te gané.
Es que dejé que ganaras.
Mami, mira lo que dice Samuel. Él dice que se deja ganar, pero eso es mentira. Yo le gané porque soy más rápida que él.
¿Qué vas a ser más rápida que yo si eres una niñita?
¡Mami, míralo!
Chicos, no discutan y siéntense a la mesa, si no se va a enfriar la comida.
Ana, sirve la comida que tengo mucho apetito. Y ustedes, niños, pórtense bien. El día fue muy largo y estoy cansado.
Papá, ¿nos cuentas nuevamente qué es lo que recordamos en la Pascua?
Pero ¿cómo no te lo voy a contar, Samuel? Dios en su palabra nos enseña a los padres que es muy importante contarle a nuestros hijos sobre nuestras costumbres y tradiciones. Así ustedes también pueden aprender lo grande que Él ha sido con el pueblo de Israel. Dios nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 8.
Pero, ¿qué es lo que se festeja, papi? ¿Qué es la Pascua?
No es Pascua, Leila. Es Pascua.
La Pascua, o también llamada la fiesta de los panes sin levadura, es una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. En ella recordamos cómo es que Dios nos liberó con mano poderosa de la esclavitud que teníamos en Egipto. Dios le pidió al faraón, por intermedio de Moisés y Aarón, que dejara salir al pueblo de Egipto, pero Faraón no quería dejarlo salir. Entonces Dios mandó 9 plagas para que Faraón cambiara de opinión.
¿Qué es una plaga, papi?
Una plaga es mucha, pero mucha cantidad de algo. Por ejemplo, si nuestra casa tuviera muchas, pero muchas hormigas, diríamos que tiene una plaga de hormiguitas.
En el caso de Egipto, las plagas fueron un castigo, un juicio de Dios, para poder convencer al faraón que dejara libre a su pueblo.
¿Pero lo logró?
Con las primeras 9, no. El faraón no hizo caso de lo que Dios decía. Pero con la última sí. Con esa, el pueblo pudo salir.
¿Y cuáles fueron esas plagas, papi?
Déjame ver. En la primera, Moisés tocó con su vara las aguas del río Nilo y convirtió el agua en sangre. Después vino la plaga de las ranas. En tercer lugar, la plaga de los piojos. En cuarto lugar, la plaga de las moscas. En quinto lugar, se enfermó el ganado de los egipcios y murió. En sexto lugar, la plaga de las úlceras. En séptimo lugar, Dios envió granizo. En octavo lugar, langostas. Y en noveno lugar, Dios cubrió de tinieblas la tierra de Egipto por 3 días. Pero aún así, con todas estas señales, el faraón no dejó libre al pueblo de Dios. Entonces, Dios le habló a Moisés y le dijo que hablara al pueblo para que se preparara, porque después de la última plaga, el faraón los iba a dejar salir. Entonces, les ordenó que cada familia preparara un corderito, sin ningún defecto, macho, de 1 año, y después de 15 días lo matara, y con la sangre de aquel corderito pintara los 2 postes y el dintel de las puertas de cada casa. Esa noche, cuando todos estaban en sus casas, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, matando a los primogénitos, o sea, al primer hijo, de todas las familias, desde la del faraón hasta la de sus sirvientes. Solamente se salvaron de morir quienes habían pintado la puerta con la sangre del corderito. El ángel de la muerte veía la sangre y pasaba de largo.
¿Y qué pasó, papi? ¿Pudieron salir de Egipto?
Claro que sí, hija mía. Faraón estaba muy triste por la muerte de su hijo y entonces dejó salir al pueblo.
Y eso es lo que festejamos, que Jehová nos haya sacado de la esclavitud de Egipto. Bueno, ahora a dormir.
Un ratito más, mami, todavía es temprano.
No. A dormir, que mañana es un día muy importante.
Háganle caso a su madre.
Hasta mañana, papi.
Hasta mañana, papá.
Hasta mañana, hijos míos.
Uy, por fin ya están dormidos. Pero, ¿qué te pasa, Ben? ¿Por qué esa cara de preocupación?
¿Sabes, Ana? En la ciudad están pasando cosas muy raras. He escuchado que quieren arrestar a Jesús.
¿Qué? ¿A Jesús? ¿Y qué mal pudo haber hecho este hombre? Si lo único que hace es ir por todo Israel sanando enfermos, dando vista a los ciegos, ¿por qué querrían hacer algo así?
Dicen que es porque se hace llamar hijo de Dios. Pero, ¿sabes una cosa, Ana? Yo realmente veo algo muy especial en él. Muchos de los profetas hablaron de las señales que iba a hacer el Mesías. Y realmente muchas de esas cosas Jesús las hace. He estado pensando, ahora que viene este acontecimiento tan importante, ¿tendrá un lugar en donde pasar la Pascua? ¿Cómo me gustaría poder hacer algo por él? Pero, ¿qué podría hacer yo? Solo Dios sabe cuánto quisiera hacer algo por Jesús.
Sería lindo. Él hace tantas cosas por la gente. Pero ahora, querido esposo, llegó la hora de ir a descansar. Mañana nos espera un día muy ocupado.
Ve a dormir, ¿sí? Que yo voy a orar y después te acompaño.
Bueno, pero no tardes mucho, ¿eh? Arriba, dormilón, que hay que desayunar.
Uy, ¿qué hora es?
Hora de levantarse. El desayuno ya está servido.
Ana, ¿dónde está Tadeo?
Quiero que haga unas cosas en casa y no lo veo por ningún lado.
Es que yo lo mandé al pozo a buscar agua fresca. Ya debe estar por llegar. Siéntate a desayunar.
¡Señor! En la puerta hay dos hombres que quieren hablar con usted. Dicen que vienen de parte del maestro.
¿De Jesús?
Eso dicen.
¡Hazlos pasar! ¡Deprisa! ¡Pasen! ¡Pasen! Sean ustedes muy bienvenidos a mi humilde hogar.
Hola, somos Pedro y Juan, discípulos de Jesús, y traemos un mensaje para ti.
El maestro manda que te preguntemos de su parte, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?
Yo solo tengo una sala en la parte de arriba de mi casa. Está amueblada. ¿Pero será eso suficiente para ustedes?
¿Podríamos verla?
Claro, por supuesto. Es un honor para mí. Por aquí.
Es tal cual Jesús nos dijo. Es ideal para preparar la Pascua.
Para mí será un honor poder hospedar al maestro aquí. Cualquier cosa que necesiten, lo que sea, tanto mi esposa como yo estamos a su disposición.
Gracias. Tenemos que hacer los preparativos.
¡Ana! ¡Ana! ¿Dónde estás?
Aquí. ¿Qué te pasa, hombre, que estás tan alterado?
Ay, Ana, es que no sabes lo que pasó.
Si no me cuentas, nunca voy a saber.
Es que recién vinieron unos hombres de parte de Jesús y me preguntaron si yo tenía un lugar en donde el maestro pudiera pasar la Pascua.
¿Qué?
Sí, Ana. Al fin voy a poder hacer algo por el maestro. Pude ofrecerle mi casa. ¿Te das cuenta, Ana? El maestro va a estar aquí, en nuestro hogar. Yo que anoche le pedí a Dios que me diera una oportunidad para poder hacer algo por Jesús. Y hoy él va a comer la Pascua en mi casa.
¡Qué maravilla! Casi no lo puedo creer. Bueno, pero no te entusiasmes tanto, Ben. Ellos van a festejar la Pascua en la sala de arriba. Ellos solos.
Sí, mujer, ya lo sé. Pero Dios contestó mi oración. A medida que el día transcurría, yo me iba poniendo cada vez más emocionado. El corazón ya no me cabía en el pecho. Junto a Ana, tratamos que nada le faltara a los discípulos y al Señor para poder celebrar la Pascua. Cuando todo estuvo listo, los discípulos fueron a buscar a Jesús. Y a mí, Ana me llamó también para comer.
Ven, esposo, que ya todo está listo para empezar a comer.
Un minuto más, Ana, que ya lo veo venir por el camino.
Ven, Shani, baja inmediatamente de esa terraza y entra para que podamos comenzar con nuestra cena de Pascua. Los niños, tus padres, mis padres y los sirvientes, todos estamos esperando por ti. Por favor, ven.
Está bien, ya voy. Solo un momento más.
Mientras Ben hablaba con su esposa, el Señor Jesús ya había entrado en la casa, y Ben, a través de la ventana, pudo escuchar lo que Jesús decía.
He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios.
Entré en la casa y traté de poder disfrutar de la cena en familia. Comenzamos a recordar por qué se celebraba esa fiesta, cuál era el motivo, y le dimos gracias a Dios por haber liberado al pueblo de Israel de Egipto. Pero algo que había dicho Jesús daba vueltas y vueltas en mi cabeza. Él había dicho, antes de que padezca. ¿Qué era lo que le iba a pasar? ¿Acaso él ya sabía que lo querían llevar preso? ¿Estaría enfermo? ¿A dónde se iría que no podría comer más la Pascua? ¿Se iría a vivir a otro país? No pude aguantar más, y en medio de la celebración me fui a la terraza, desde donde se podía ver perfectamente lo que estaba pasando en ese aposento alto. Se escuchaba conversar, y de repente él se paró, y todos hicieron silencio. Entonces él tomó un pan y dijo:
este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
¿Qué estaba pasando? No podía entender nada. Cuerpo entregado, sangre derramada. Comencé a preocuparme. No podía entender de qué hablaba, pero sí supuse que algo iba a pasar.
Ven, ¿otra vez estás allí arriba? Baja, por favor.
Sí, ya voy, querida.
La fiesta ya está por terminar.
Sí, ya voy. Esa noche no pude dormir bien pensando en lo que Jesús había dicho. No mucho tiempo después pude comprender de lo que hablaba. En la madrugada del día siguiente, mi maestro, Jesús, fue tomado prisionero. Fue juzgado injustamente. Fue azotado y maltratado. Sentenciado a muerte y muerte de cruz. Por amor a mí y por amor a ti. Nadie lo obligó. Él puso su vida por decisión propia, para poder aplacar el enojo que Dios tenía hacia ti y hacia mí también, a causa del pecado. Jesús murió en la cruz para poder limpiar mi corazón de pecado y así, un día poder estar en el cielo para siempre con Dios. Yo tuve que pedirle a Jesús que viniera a vivir a mi corazón y que lo limpiara de todo pecado. Y a partir de ese día, Jesús fue mi Salvador. Por eso, todos los que lo recibimos como nuestro Salvador y somos bautizados en su nombre, recordamos su muerte a través del pan y del vino. El pan nos habla de su cuerpo, lastimado en la cruz, y el vino de su sangre derramada en la cruz. Y al igual que la sangre de ese corderito de Pascua, Dios ve la sangre de Jesús y pasa su enojo de nosotros. Y nos hace libres, libres del pecado.
Querido amiguito, quizás tu corazón está sucio por el pecado. Pecado es todo lo que a Dios no le gusta, como mentir, robar, decir malas palabras, desobedecer a mamá y un montón de otras cosas. Tengo una gran noticia para ti. Jesús murió en la cruz por ti y si tú le pides, Él puede limpiarte el corazón de todos tus pecados y darte un lugar en el cielo para vivir con Dios para siempre. Quizás ya tienes al Señor Jesús en tu corazón, pero no sabes cómo servirlo. Dios puede usar todo lo que tú tienes, tus juguetes para jugar con algún nene que necesite un amigo, tu mamá cuando dejas que ella consuele a algún amiguito que está triste, tu tiempo cuando visitas a algún amigo que está pasando por alguna prueba o cuando ayudas con las tareas a algún compañero que tiene dificultades en el colegio. Hay muchas cosas que Dios puede hacer con tus cosas y tu vida. Solo tienes que orar y pedirle a Dios que te ayude a poder hacer cosas para Él, como lo hizo Ben, presentándole su humilde casa a Jesús para que pasara en ella la Pascua. Hemos llegado al fin de otra historia de viajeros. Nuestra dirección es Viajeros, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y la dirección electrónica es viajeros@llamadaweb.com. También, si puedes, visita nuestro sitio en internet www.llamadaweb.com. Y allí encontrarás la página de viajeros. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.